que es alguna cosa así.
A ver, ¿a cuánto estamos?
Creo que estamos hoy al día 20, el día 30.
Ándele.
30 del mes de septiembre.
Tijuana, 30 de septiembre de 1995. Entrevista con el doctor Santos Silva Cota. Sería conveniente iniciar esta entrevista pidiéndole que usted se refiriera a cuándo fue su primer contacto con la idea de crear una universidad para Baja California. Es decir, cuándo surge en usted o en el medio en el que se movía la idea de crear la universidad para Baja California.
Cuando yo estaba terminando mi segunda enseñanza en lo que era la escuela secundaria agrícola, el sedente inmediato de la famosa escuela 18 de marzo y continuidad de la primera escuela normal y preparatoria en el territorio, yo soñaba con irme a estudiar a México. Entonces campeaba la idea de que irse a México, después podía uno irse a los hospitales de París y llamarse asistente de los hospitales de París.
¿Usted ya tenía la idea de estudiar medicina?
Yo ya tenía la idea de estudiar medicina. Entonces mi sueño fue eso. Y emprendí mi emigración o égida a México en febrero 25 de 1937 para ingresar a la escuela preparatoria de la Universidad de México, situada en las calles de San Ildefonso. La primitiva escuela preparatoria, ya convertida en preparatoria de 2 años, porque antes era preparatoria de 5 años. Me encontré con algunos estudiantes de Baja California que ya iban en grados superiores y vimos la conveniencia de juntarnos para recordar algo del terruño y para comer tortillas de maíz, que algunos le mandaban tortillas de maíz, o queso, o antojitos del estado, del territorio.
¿Recuerda usted los nombres de algunos?
Sí. Me encontré allí a Martín Orduño, a Carlos Cota, a Emilio Hernández, a algunos otros estudiantes que esporádicamente nos iban a visitar, porque estaban en Chapingo, como Manuel Galván, Daniel Delgado, Manuel Armenta, Andrés Silva, Ramiro Caloca,
pues ya es
Rabián, Vargas Piñera, y nos reuníamos en la azotea de un edificio.
Alfredo Vargas Piñera.
Alfredo Vargas Piñera. En un edificio de las calles de Guatemala, inmediatamente atrás del sagrario de la catedral. Creo que era 24 o 32, Guatemala, de las calles de Guatemala, 24 o 32. El barrio, netamente el barrio universitario, en una casa de huéspedes. Y platicábamos sobre la conveniencia de juntarnos con los del territorio sur para fortalecer nuestro grupo de Baja Californianos. Entonces se tuvo que nombrar una mesa directiva, y dentro de esa mesa directiva éramos 12, creo, que estudiantes que nos identificamos y sobre todo con ese objetivo, y se nombró la mesa directiva siendo presidida por Ramiro Caloca Laurías. Ramiro Caloca Laurías, que entró a la escuela de medicina, que no se recibió de médico, su orientación siempre fue hacia leyes, se cambió al derecho, obtuvo su título de abogado y se devolvió a Mexicali. Fue por mucho tiempo secretario de la escuela de pedagogía.
Sí. Oiga, y digamos, el grupo que formaron en ese tiempo, ¿tuvo algún nombre específico?
Se llamó Bloque de Estudiantes Baja Californianos. No, bloque de estudiantes de Baja California. Baja Californianos. Baja California,
bloque de estudiantes, bloque de estudiantes Baja Californianos. California. Por lo que dice usted, el Caloca fue el presidente.
Presidente. Y yo fui secretario. Creo que el tesorero era Emilio Hernández. Y otros vocales, ¿no? Y me acuerdo yo que se hizo una fiesta para reunirnos con los del territorio sur. Entonces tuvimos la reunión y decidimos que se iba a hacer una fiesta de nivel nacional y que para ello necesitábamos el apoyo de los gobernadores de los territorios entonces. Y gobernaba el territorio norte el coronel Sánchez Tahuada, Rodolfo Sánchez Tahuada, y se le pidió ayuda. Creo que nos ayudó con 2,000 o 3,000 pesos.
¿Que era mucho dinero?
Mucho dinero para este festival que íbamos a organizar en Bellas Artes, en una pequeña salita de Bellas Artes que nos prestaron. No sé si era la Manuel M. Ponce, no recuerdo bien, pero total que allí era. Entonces íbamos a celebrar un aniversario de las Californias. ¿Sí? Total que se hizo la fiesta y después nos fuimos a comer. Y después los muchachos grandes se fueron a festejar. Pero en las sucesivas reuniones ya estábamos viendo dos cosas. Primero, pues que estábamos muy limitados en cuanto a educación superior, que teníamos que salir forzosamente de nuestros terruños para poder estudiar, tanto los de La Paz como nosotros de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y la única forma de formar nuestras propias instituciones de educación superior y que pudiesen ser firmes, era tener gobiernos firmes y no que nos mandara la federación gobernantes sustitutos para gobernar el territorio o el distrito o el territorio. Y los cambiaban muy frecuentemente. Hubo gobernadores que duraron 9 meses, otros duraron más tiempo y otros, afortunadamente bondadosos, duraron más tiempo. El general Rodríguez duró un tiempo bastante adecuado para poder consolidar una obra, como el coronel Sánchez Tahuada lo mismo, pero había otros que duraban un poco. Pues, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues teníamos que hacer un Estado, y esa fue nuestra lucha.
Pugnaron nuestra lucha por la conversión de
un de territorio en Estado.
En Estado.
Y fue nuestra canción de todos los días, el pan de todos los días, hacerlo. Y presionamos inclusive algunas personas del gobierno que eran federales, no estaban muy bien con la idea. Como
se molestaban.
Se molestaban un tanto. Yo veía que había una molestia. Sin embargo, proseguimos en el empeño y nos hicimos algunos escritos, porque nosotros sabíamos que solamente siendo Estado podíamos tener libertad y autonomía suficiente para nombrar propias instituciones que eran necesarias, nuestros jueces, nuestros tribunales, nuestras escuelas, nuestras instituciones para formar profesionistas y no tener que emigrar, solamente así. Y queríamos pues también que la gente fuera, que quisiera, que tuviera amor por el terruño, es decir, no un activismo puro, sino una gente que estuviese identificado con nosotros. Entonces las dos fueron aparejadas, pero el principal esfuerzo fue dirigido a la construcción del Estado. Después,
derivado de eso, en materia de educación superior,
instituciones de educación superior nosotros, que debíamos que tener. Esa idea fue de toda la vida nuestra. Cuando terminamos nosotros nuestro cometido como estudiantes, pues hubo otros estudiantes que siguieron lo del bloque. El bloque en aquel entonces ya había podido conseguir con el gobierno que nos pagara una casa. Y entonces teníamos una casa, se nos amuebló la casa. Claro, no se nos dio servicio, se nos dio servicio de vajilla y de artículos para cocina. Y nosotros hacíamos nuestros alimentos, pero teníamos una parte donde dormir. El gobierno nos pagaba la luz, nos pagaba el agua y nos pagaba el alquiler. El alimento, pues nosotros teníamos que consumirlo. Alguna vez teníamos flojera y no comíamos, o no sabíamos a ver con quién nos invitaba. Pero en fin, así estuvimos viviendo. ya con el grupo viviendo junto, pues más las ideas se fueron consolidando más fuerte, de tal manera que los bloques sucesivos y los directivos del bloque pues fueron ya trabajando más
y mantuvieron esos lo que llamaremos como objetivos o banderas.
El bloque lo tomó mi hermano Guilevaldo, y él le dio mucho empuje al bloque, le dio personalidad ante las autoridades, lo registró
ya más adelante.
En ese, como en 1945-46.
Ajá.
Entonces lo inclusive lo formó, fue de las partes iniciales de las juventudes del Partido Revolucionario Institucional. Estuvo herido, estuvo allí con simpatía había sus movimientos, el general Sánchez Tahuada, que ya era del partido, el presidente del partido.
Muy bien. Perdón, doctor, para corroborar muy bien, el bloque se creó en 1937. Muy bien. Y empezaron a sostener como dos de sus objetivos fundamentales la creación del Estado y educación, una universidad como el medio de profesionistas en la propia entidad.
No sé en qué año, pero fue en los años 40 que el mismo bloque presentó una ponencia en una reunión nacional de estudiantes en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde el bloque estudiantil de California nos pedía la constitución.
Ajá.
Aparte de los Estados libres y soberanos.
Claro. ¿En qué año cree usted que fue ese?
Yo creo que fue como para 1946-47.
Fue Congreso
Nacional
de Estudiantes.
Se vienen celebrando
en Mérida, Yucatán. Sí. Y el Bloque de Estudiantes de Baja California presentó una ponencia proponiendo.
Antes ya habíamos ido a otro Congreso Nacional que fue en Querétaro, me acuerdo yo.
¿Era anual ese congreso?
Era anual.
Muy bien. Pues
entonces se propuso eso. Y luego ya, después se vino la lucha, necesariamente tengo que hablar de mi hermano, Guilevaldo, presentó inclusive para calentar las cosas, su tesis de recepcional como abogado fue precisamente en 1950, Baja California debe ser Estado.
Ajá.
Y allí aduce algunos elementos muy necesarios, aparte de históricos, políticos y sociales, sociológicos, para constituirnos en Estado.
¿Y hace alguna referencia expresa a la creación de una universidad derivada de la creación del gobierno del Estado?
En esa, no, como era una tesis netamente jurisprudencial, de derecho, no. Pero en una revista que le llaman Cálida Forrax, que ellos editaban, con el tiempo él fue director de esta oficina, ahí sí hay trabajos en el sentido de la Universidad de la California. Inclusive hay un trabajo de Guillermo Caballero, en esa revista.
En esa revista.
En esa revista están hablando de la Universidad de la California.
¿Y esa revista se publicaba en qué años?
56, 57. Yo le puedo fijar la fecha.
¿56?
Sí, yo le puedo...
¿No será antes?
No, pero... Sí, es antes.
Sí.
Es 46, dice yo.
Ándale.
Yo le doy la fecha.
¿Sí?
Sí. Yo tengo un ejemplar de esa revista.
¿Sí? Pues sería muy útil, ¿verdad? Y se hace referencia expresa a la universidad.
Hay una entrevista en esa revista con un residente de Baja California, él dice que en la universidad, hay una universidad tecnológica.
Importantísimo.
Y una universidad del
importantísimo.
Mar,
o sea, cómo empezó a surgir esta idea de crear la universidad desde los 30 y luego se mantiene a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pues qué bueno. Decía usted que que Braulio Maldonado, el licenciado Braulio Maldonado, en su campaña hizo algo, en su campaña como gobernador hizo referencias expresas a la idea de crear.
Cuando protestó como candidato por el Partido Revolucionario Institucional para gobernador, para el primer gobernador constitucional, en su toma de protesta, repito, él dijo que se haría realidad la Universidad Fronteriza de Baja California.
Así le llamó. Ese es el concepto que...
Con la idea de formar gente con cariño a Baja California, con respeto a nuestras tradiciones, a nuestras culturas. Informar a los profesionistas que más pudieran servir a nosotros. Ese fue más o menos el tono.
Muy bien. ¿Se conservará ese discurso?
Seguro que tiene que conservarse. Yo tengo una transcripción de esa parte del discurso. Más tarde él habla de la... en un informe que
es una transcripción
mecanografiada.
Ajá.
Más tarde en un informe de gobierno él también habla de la Universidad de Baja California,
sí.
La fronteriza, en los años 53, 54, creo que en el segundo informe que vuelve a hablar.
Ajá.
Y no es pues hasta en 1957 cuando se establece la ley en febrero.
Muy bien.
Es
muy
que
bien.
Hubo una época preparatoria.
Ajá.
Una preparatoria que yo la sentí así, y en alguna vez, platicando con algunas gentes muy pegadas al gobierno, que pues la idea de la Universidad de Baja California la traía fresca el licenciado Maldonado, pero que él pensaba que esta aparición de la universidad no fuese abrupta, sino fuese resultado de una transformación de instituciones anteriores. Él traía la idea de cómo se habían formado muchas universidades, la mayoría de las universidades en el país. Primero, los famosos colegios civiles del Estado o los institutos de ciencias y letras, que desde el siglo pasado, final del siglo pasado y principios de este, se formaron en México. Muy buenos. Muy bueno, el positivismo era su ideario y resultaron muy productivos para la época. Entonces, esos institutos, que inclusive algunos tenían edificios propios, fueron transformándose en universidades, poco a poco. Cuando funda la Asociación Nacional de Universidades en 1950, eran 23 instituciones de educación superior, de las cuales eran 12 eran institutos y 13 eran 12 y 13, así.
Casi el 50%
eran estos. Y todos esos que eran institutos ya son universidades.
Sí.
Algunos perdieron, porque institutos con mucho prestigio, con una estructura jurídica, bastaba y nada más un poquito de autonomía para que se hubiera convertido, pero se transformaron en universidades con toda la estructura, un aparato, antes de haber podido sostener ese aparato, y se perjudicaron algunas. El nombre de universidades, de instituto, de centro, no quiere decir tanto como la esencia misma,
claro,
de lo que es la materia, claro. Eso es lo más importante. Entonces Braulio Maldonado trae la idea de que pudiera hacerse establecerse un antecedente inmediato, formal. Entonces él pensó que ese sería el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Con el tiempo podría llegar a hacerlo, nada más que no se le dotó del suficiente dinero.
¿Recuerda usted el año en que se creó el...
Bueno, el Instituto de Ciencias y Artes del Estado se crea en 1953 con el ingreso del licenciado Maldonado a la gubernatura.
O sea,
pero
recién...
ya venía estructurado a través de nuestro amigo, directo amigo, don Francisco Dueñas Montes, la idea y la había hecho. Tenía un instituto de ciencias y artes de Mexicali. Sin dinero, con puro empeño de él y la ayuda y el auxilio y colaboración de algunos amigos.
¿No recuerda en qué año lo
creo formó? Que fue en 1951-52. También yo le puedo dar la fecha. Se la preciso. Apunte usted y me dice qué fecha, cuál sí. es el de la revista.
Sí.
Bueno.
Siga hablando, doctor.
Entonces, no me acordaba que estaba yo hablando del aparato y no.
Si entonces, gusta.
Se fundó el Instituto de Ciencia y Arte del Estado. Nada más que por falta de recursos no se le dotó ni de la ayuda financiera ni de edificio propio, sino que se tuvo que alojar en el edificio ya muy abandonado, un tanto deteriorado, que era el edificio de la Escuela Cuauhtémoc, que es la primera escuela, edificio construido en Baja California, de este tipo.
Ajá.
Había otros centenares construidos, pero de este tipo, ¿cómo era esta? Era esta. Esta escuela, cuando se inauguró, tenía alberca y tenía calefacción.
La Cuauhtémoc.
Entonces, ese edificio, ya entonces había pasado mucho tiempo, desde 1917-18 que se hizo, hasta 1953, pues ya hace muchos años, y se había sufrido y ninguna reparación. Entonces estaba en malas condiciones. Entonces ahí estuvo el instituto.
Sí. Y es el embrión.
Ahí es el embrión. Queriendo que eso que sí iba a ser la transformación. Pero no fue transformado. Se violentaron las cosas. El instituto no creció como debe haber hecho y haber sumado a las gentes. Un muy buen director que tenía falleció, el profesor Salvador Jiménez, que tenía esa idea porque yo platiqué con él. Es más, tomábamos café y conocía cuál era el empeño que tenía el Instituto por Educación Superior. Era un maestro que daba clase a la normal, era un maestro muy estudioso, que su campo era la filosofía. Y entonces, un campo de la filosofía pues daba mucho prestigio de intelectual a una gente, y en efecto él lo era. Entonces, esa era también su creencia, que eso se podía transformar, pero desgraciadamente no creció lo suficiente para haber transformado. Hubo otro gigante más grande, que fue una decisión del propio gobernador, posiblemente en respuesta a ciertas sugerencias, peticiones, presiones de los grupos que en aquel entonces estaban trabajando por eso, porque ya el Estado, ya podíamos nosotros pedir lo que necesitábamos. Y así estaba pues el Comité Estatal, el Comité Pro Universidad, que estaba en Tijuana, el Comité de Juvenil de Pro Universidad que estaba en México, el mismo bloque de estudiantes, se presentaron algunas ponencias dentro del bloque para la Universidad de Baja California. Es decir, había ya esta situación.
O sea, era un digamos una aspiración
que culminaba,
que compartían
varios
distintos grupos y distintos sectores.
Pero culminaban en eso.
Ajá.
En que esto debía ser una institución con capacidad jurídica, personalidad jurídica, que debía ser responsabilidad del gobierno el otorgarle esa personalidad. Entonces, en solicitar pues al gobierno la construcción
de la universidad. Muy bien. ¿Qué le parece si probamos a ver si de veras está grabando? Será conveniente enfocarnos ahora al Comité Estatal Pro Universidad, del cual usted formó parte, y para entrar en materia, pues sería pertinente que usted se refiriera específicamente a la participación personal de usted en el comité, por ejemplo, cómo fue invitado a participar en él.
Cuando yo obtuve mi título profesional, me regresé a mi solar nativo, a Mexicali.
¿En qué año se recibió
usted?
Me
recibí en 1945. Exactamente este año también, de 1995, estoy cumpliendo mis 50 años de recepción profesional, mi jubileo. Puse mi consultorio y trabajé como tal. Pero yo, mi ambición siempre había sido de obtener un grado superior a mi licenciatura de médico, hacer una especialización, así se le llamaban antes a los posgrados, especialización. Entonces emigré otra vez a la Ciudad de México en 1953, también un mes de febrero. El mes de febrero para mí siempre ha sido cabalístico. Fue mi primera ida a México, la ley de la universidad, y mi regreso a la Ciudad de México a buscar la especialidad.
Después de 8 años de estar ejerciendo...
50, de 8 años de estar ejerciendo,
en Mexicali.
Vendí mi consultorio, hice mis ahorros y me fui a estudiar, a hacer la especialidad. Entonces, no, en México no había centros especiales de posgrado. Había una división de posgrado de la Escuela de Medicina.
En Ciernes.
Había el Instituto de Investigaciones Biológicas, que comenzaba a trabajar algo en un edificio adjunto a la Escuela de Medicina, casi sin equipo. Gente que trabajaba bibliografía. Comenzaron a formar el acervo bibliográfico. Y habían extractos de revistas y demás. Era el trabajo. Y los hospitales no tenían oficinas de enseñanza. Se formaba la persona pegándose, adhiriéndose a un médico de prestigio, inclusive como eran profesores por lo general de la universidad, ayudándoles a pasar lista en sus clases. Así era. Entonces, en la mañana acudía uno al hospital con el profesor, y en la tarde iba uno a pasar lista en la clase y asistirlo en lo que pudiera uno servirle, llevar los gises, etcétera, o platicar, o recoger las pruebas, o vigilar los exámenes. Es el trabajo. Entonces, yo busqué en dónde pudiera establecerme para estudiar lo que yo quería de patología. Se había abierto por primera vez, dentro de la división de posgrado, la escuela del posgrado de ginecología y obstetricia. Se abrieron dos posgrados. Uno de un año en el Hospital General, y lo conducía el maestro Rosendo Amor. Y el otro era de 2 años y que estaba bien estructurado, dividido en 4 facetas, en 4 semestres, con enseñanza específica en cada uno de ellos, desde medicina, cirugía, anatomía patológica, endocrinología, que era también un posgrado de especialidad de gineco-obstetricia, conducido por el doctor Álvarez Bravo, y que se efectuaba en el Hospital Español. A este pretendí yo entrar y me aceptaron. Pero en virtud de que no ese era mi propósito ser ginecólogo, sino mi propósito era ser patólogo, no me gustó. Entonces yo acudí con ciertos amigos, el doctor Gustavo Arévalo me puso en contacto con el doctor Lozoya Solís, que era director del Hospital Central Militar, en ese entonces muy prestigiado, y creo que sigue todavía muy prestigiado. El director fue después gobernador del estado de Chihuahua. Entonces él me aceptó como asistente a los servicios de anatomía patológica del Hospital Central Militar. Me reuní, me comencé a relacionar con los patólogos, otro mundo nuevo. Tuve la ventaja de tener como el tutor o instructor inmediato a un médico joven, médico militar joven, muy entusiasta, muy trabajador, doctor Miguel Schultz Contreras, prestigiado, y con él trabajamos noche y día. Era un trabajo intensísimo. era lo que yo quería. Yo no tenía nada que hacer más que hacer ese posgrado. Trabajé con él, después, primeros año y medio, luego yo estuve becado por la campaña nacional contra el cáncer en el Hospital Alemán Pérez para hacer un curso de citología. Redondeamos eso, la citología con la patología, de tal manera que en aquel entonces apenas estaba formando el capítulo de patología, la asociación de patólogos, no existían. Entonces comenzamos, pues yo comencé a hacer patología. Me sentí ya con la capacidad para hacerlo, libre. Entonces resolví regresar otra vez a Mexicali.
Comprando. ¿Después de haber estado cuánto tiempo en
dos años?
Dos años.
Casi dos años, un mes, por alguna cosa así. Entonces resolví.
¿Qué años fueron?
53, 54 y principios de 55. Ahí se me olvidó yo. Entonces, compré yo un microscopio.
¿Usted qué?
53 a 55, sí. Principios de 55. Compré microtomo. Y encontré.
No vaya a ser, ¿verdad? Y los dos, ¿verdad?
Y me vine a Mexicali y compré además equipo, compré reactivos, cristalería, y vine y puse un laboratorio de anatomía patológica en Mexicali. Fue el primer laboratorio que hubo en el hospital. Lo puse en el hospital civil. No lo puse ni siquiera en mi consulta, no abrí un gabinete especial, sino me fui al Hospital Civil a trabajar gratuitamente. El doctor Elio Gutiérrez, entonces director de asistencia, me permitió, me dio un cuarto. Entonces ahí puse mi gabinete y a trabajar, a hacer biopsias, hacer estudios, hacer autopsias.
Una pregunta, doctor. En ese tiempo me imagino que eran pocos los médicos con especialidad.
Bueno, había algunos médicos con especialidad porque se habían dedicado a eso. La especialidad antes se hacía.
Era una especialidad de hecho.
De hecho, se hacía por gusto y por iteración del acto. Esa era la especialidad. Semejante ahora, nada más que no estaba formalizada. Había, por ejemplo, algunas personas que se habían dedicado a anestesia. Y eran anestesistas.
Pero sin haber cursado una especialidad formal.
No existía. Ajá. No existía esa cosa. Entonces, se hacía uno pegado, pues, uno viendo.
Ajá.
Haciendo
sobre la marcha,
se aprendía haciendo. Todavía no se sustituye un mejor método para aprendizaje que aprender haciendo.
Claro.
Entonces puse autopsias y comencé a organizar el departamento de patología como orientador para un departamento de enseñanza. Instituimos las sesiones anatomoclínicas, caso clínico con autopsia o con biopsia, comprobación histopatológica del diagnóstico y el tratamiento. Esas son las mejores sesiones que hay todavía en los hospitales. De allí pasamos a establecer una revista, el Boletín Científico del Hospital Civil de Mexicali, así se llamaba. Yo fui coeditor junto con el doctor Ramón Paz, joven médico que estaba haciendo su servicio social. Después hicimos la Sociedad Médica del Hospital Civil e hicimos el reglamento del hospital y comenzamos a hacer estadística. El grupo de médicos que comenzó a juntarse sin remuneración allí fue creciendo, y médicos de actual prestigio comenzaron a laborar dentro del Hospital Mexicali. Puedo decirle yo quiénes: Mario Núñez Basó, Humberto Torres, Héctor Torres, Bermúdez Alegría, el doctor Osuna, el doctor Luque, el doctor Fausto Ramírez,
gente de prestigio,
y comenzamos a presentar trabajos. Después viene el Club de Leones, ahí hizo un edificio aledaño al Hospital Civil, que lo dedicó a un centro diagnóstico del cáncer. El cáncer, entre más temprano se diagnostique, es más curable. Entonces, teníamos que hacer el diagnóstico.
Incluyendo en la próstata.
Inclusive. ¿También? Entonces, comenzamos con ese trabajo, y dado que también era gratuito, yo, se me designó director del centro. Me llevé parte de mi equipo, parte del equipo que dio nuevo equipo, nuevo el Club de Leones, bastante bien, bien dotado de material y equipo, y ahí subí yo con detector del centro de cáncer como director y patólogo del seguro del Hospital Civil.
Y tenía su consultorio, además. Y
tenía mi consultorio privado. Todavía no lo ponía, lo puse hasta el otro año. Bueno, en fin. Estando así, ya se venía gestando lo de la ley. Estoy hablando de 57. Ya estaba viéndose qué iba a pasar. Pasó una, sucedió una cosa.
Quizás está hablando usted del 56.
Ya, 57.
Porque la ley fue de febrero de 57.
Ya se hizo la ley, digo. Ahorita hablé hasta en 57. Pero ya pasé a 57. Ajá. Cuando la ley se promulga, viene un espacio vacío. No se hace nada. Entonces, resulta que faltaba el elemento coordinador, el disparador, el activador de todos los movimientos. Y se nombra al profesor Lorenzo López González, que era director de Acción Cívica y Cultural del Estado, como el representante del Ejecutivo ante el Comité Estatal por la Universidad, con facultades para convocar, nombrar y establecer el Comité Estatal por la Universidad, de acuerdo con lo que señalado por la Ley Orgánica. Entonces, creo que el artículo segundo transitorio. Entonces, este artículo determinaba que el Comité Estatal por la Universidad tuviera que estar representado todos los sectores constituían la parte productiva del Estado, desde el sector agrario, el ganadero, el bancario,
industrial
y profesional, nombrando cada sector por cada municipio un representante propietario y un representante suplente. Esto es por primera vez, aparece que todo un equipo sectorial, pero todos los sectores entran a conformar una universidad. No se había dado. El comité, los otros comités eran sectores monosectoriales. Podía ser el profesional y el bancario, el que tenía dinero, o el comercial, o el industrial, pero no todos. Sí. Entonces, esto fue para mí una cosa muy buena que hizo el legislador, que era correcto hacerlo así. Y yo, con mis antecedentes reconocidos por el doctor Bermúdez Alegría, que era médico del Hospital Civil, se lo platicó al señor coordinador Lorenzo López, y me fue a visitar a mi gabinete del Hospital Civil para proponerme que yo fuera miembro del Comité Estatal para Universidad, representando al sector
profesional
del municipio de Mexicali.
Muy bien.
Yo
o
acepté.
Sea, en virtud del prestigio profesional que había adquirido, en virtud de su especialidad y su práctica, su relación con los demás profesionistas, resultó como una persona idónea para representar a ese sector. Muy bien, muy bien. Entonces, le invita a usted, o sea, es invitado por el profesor Lorenzo López a sugerencia del doctor Ramiro Bermúdez Alegría. Usted aceptó y pues ya entiendo que la instalación formal del comité fue en Tecate, ¿verdad? En el 12 de julio de 1957. ¿Qué nos puede decir de esa reunión?
Habiendo aceptado yo ya el ser pertenecer al comité, pues me puse yo a buscar bibliografía para ver qué era una universidad. Yo tenía la idea de que la universidad a mí me dio un título, me formó profesionalmente, me dio un título y ya. Pero la universidad es más que eso. Entonces yo tenía que saber qué era más que eso. Y recurrí a algunos textos, y sobre todo a un folleto que aparecía sobre la universidad del gobernador Chico Huerta, el rector Chico, la universidad de sociedad, o no me acuerdo el título, que teníamos que, en la época de estudiantes, creo que en los cuadernos universitarios que teníamos, no nos dieron. Me puse a leer sobre esto. Y esperando la convocatoria, que llegó, primero llegó el nombramiento del gobernador, firmado por el secretario general de gobierno, documento muy formalizado, en donde dice que nos tiene el honor de nombrarnos representantes. A cada uno personalmente se le dio un nombramiento.
¿Firmado por quién?
Por el señor gobernador Braulio Maldonado y por el secretario general de gobierno, el licenciado Moreno Enríquez.
¿Conserva ustedes?
Sí.
Qué bueno.
Todo muy bien. Entonces, a los 3 días acudimos a Tecate, a esa fecha memorable de julio, en donde se presentaron los...
12 de julio de 1957.
Donde se presentaron... El único presidente municipal que faltó fue el presidente municipal de Mexicali. No sé la razón. Estuviera enfermo, ¿no? Don Raúl Tiznado.
Ajá.
Pero los demás estuvieron junto
de
con...
De Tijuana.
De Tijuana estaba... Llegó el de Tijuana, llegó el de Ensenada. El de Ensenada pues era mi tío Santos Cota. El de Tecate... Bueno, y entonces y los representantes, todos, fuimos todos los representantes, tanto propietarios como suplentes de los 4 municipios, en el salón de cabildos de Tecate. Abrió la sesión el licenciado Maldonado. Entonces dio un informe el profesor Lorenzo López. Entonces pasaron a la propuesta de las comisiones, que de acuerdo con las sugerencias del propio profesor eran necesarias para echar a caminar en la universidad, como era la formación de la comisión ejecutiva, que había iniciado los trabajos, y de la comisión redactora del estatuto interno o reglamento interior del Comité Estatal por la Universidad. En la primera quedó, dentro de esa comisión, no presidiéndola, quedó el licenciado José Guadalupe González Cordero, y también formó parte de la segunda comisión, es decir, de la redactora del reglamento interior. También él era muy trabajador, estaba trabajando intensamente. Parece que al grupo de Tijuana no le pareció la manera en que se constituyó la comisión ejecutiva. Y claro que también no le gustaba cómo había determinado cómo había determinado el Congreso que se constituyera el comité, porque era multisectorial y no como lo había propuesto en su anteproyecto, que fuera exclusivamente ciertos grupos, ¿no? Entonces, y la única forma de manifestar era protestando, airadamente y de forma brusca, abandonan el salón, encabezados por el señor Víctor González Príncipe, y la comitiva de Tijuana salió. No obstante los gritos frenéticos del licenciado Braulio Maldonado, que decía: Víctor, Víctor, no salga, no te salga, no te vayas, todo se va a arreglar. Entonces nos citó a nosotros para una reunión en Ensenada a efecto de la comisión ejecutiva para programar.
¿Usted formó parte de la comisión ejecutiva?
No, yo formé parte de la comisión
de redacción.
Y en esa sesión que fue para el 27 de julio, 28 de julio, por ahí no sé, pero a esa fecha yo se le puedo dar exacta. Ahí se discutió, se aprobaron los reglamentos, la comisión ejecutiva tenía esa facultad, se aprobó el reglamento, y entonces ahí se citó para otra sesión en el mes de agosto, a celebrarse en Tijuana, para designación de la mesa directiva, primer mesa directiva del Comité Estatal por la Universidad, y para presentar las ternas que el Comité Ejecutivo, que el Comité Estatal por la Universidad, conforme a la ley, le va a presentar al Ejecutivo del Estado para nombrar la Junta de Gobierno. Ajá. ¿Cómo sucedió? Nada más que en ese intervalo, de esa fecha del 27 de julio a agosto, yo también comencé a pensar que si voy a entrar en esto, me comenzó a hacer cosquillita la cosa. Pues debo de entrar arriba y no de entrar de abajo. Y me pregunté por qué yo no podría estar en el comité directivo. Y además me pregunté por qué yo no podía encabezar. Tal vez fuera muy ambicioso, pero así lo hice. Y comenzamos pues a pensar que así fuera. Y nos reuníamos, esperando la fecha de la reunión, de la sesión, para platicar sobre esto y para armar un equipo en donde pues, se me apoyaba a mí como presidente. Y así fue, llegamos a la sesión de Tijuana, aquí en la ciudad de Tijuana, en el Cabildo, el doctor Obanel era presidente del municipal.
Uh-huh.
Y ahí en su despacho se juntaron algunas gentes. Y ahí se designó, ahí salieron, iniciamos la sesión. Inmediatamente se propuso al licenciado González Cordero como presidente. Inmediatamente, casi simultáneamente, se me propuso a mí también como otro candidato para la presidencia. Y salomónicamente se tomó la medida de que el primero que se había propuesto fuera el presidente y el segundo el vicepresidente. La asamblea lo acordó y así fue. Entonces el licenciado González Cordero quedó como presidente y yo como vicepresidente. Como secretario del comité quedó el señor Humberto Amaya. Humberto Amaya, poco conocido, sin embargo, por su modestia, pero era un caballero amable, conocedor del asunto universitario. Había sido encargado del departamento escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México en los tiempos de cuando era rector don Ignacio García Tello. Estaba encargado de la oficina de migración.
¿Qué cargo tenía
en
la UNAM?
Encargado de la dirección de servicios escolares de la UNAM. Entonces, él era jefe de la oficina de migración de la Secretaría de Gobernación en Mexicali. Amigo nuestro, muy caballeroso, fue secretario, con esa experiencia escolar, bien. Como tesorero, a Francisco Zárate Vidal, ensenadense conocido, que después fue oficial mayor de gobierno, y se nombraron tres departamentos: departamento de contabilidad y glosa, el departamento de proyectos y construcciones y el departamento jurídico. ¿Sí? Encabezado cada uno de ellos, el jurídico por Somoano Flores, el licenciado Somoano Flores, el departamento de proyectos y construcciones por Santiago Garín, el ingeniero Santiago Garín, y el departamento de contabilidad y glosa por Girbón Nadal. Antonio.
El licenciado Somoano de Tijuana, el ingeniero Garín de...
No, Somoano estaba en Tijuana. Somoano entonces estaba en México.
Después se vino
para acá.
Ajá.
El hecho de haber salido, haber abandonado la sala,
el grupo de Tijuana.
Y no obstante que a esa reunión se les volvió a invitar y no asistieron, ninguna persona de Tijuana quedó representada en el comité directivo, en el cuerpo directivo
del
Comité Estatal por Universidad. González Cordero de Ensenada, yo de Mexicali, Pancho Sarte de Ensenada, Girbón Nadal de Tecate, Somoano Flores de Mexicali, aunque después estuvo en Tijuana, y Santiago Garín de Ensenada.
Muy bien.
¿Se duerma?
No. Pues pienso que con eso la actuación de...
Dentro de esta historial que estoy narrando, tuvo una ejecutoria muy distinguida y muy importante Lorenzo López González. Sin su intervención afortunada dentro de estas acciones para formar el Comité de la Pro-Universidad, pues fue decisiva.
Ajá.
Claro que él fue el receptor de todas las críticas. A él se le acusó.
El pararrayos
de todo. De tal manera que fue tanto que parece que enfocó como un polo, como un imán, todo el ataque
a la diversión.
Y entonces él prefirió renunciar a su puesto de representante del gobernador ante el Comité de la Universidad antes que seguir lesionando a la universidad.
Ajá. ¿Y quién lo sustituyó?
Nadie. Aunque el licenciado González Cordero pidió al gobernador sustituir al profesor Lorenzo López, no.
Ajá. Pero digamos, él ya había cumplido ¿Qué puede usted comentar sobre los fines que se tuvieron al promulgar el decreto número 40 del gobierno del estado, que dio al presidente del Comité Estatal Pro Universidad facultades de rector?
Sucedió lo mismo, se encontró lo mismo que había sucedido con motivo de la creación, en qué forma se iba a crear el Comité Estatal por Universidad, ya que no estaba consignado el mecanismo por la ley, sino que tuvo que, con un acuerdo del señor gobernador, para nombrar a Lorenzo López, la mecánica, porque llevaba facultades para eso, para nombrar y designar e instalar el Comité Estatal por Universidad. Y en este caso fue igual. Bueno, ¿cómo se va a actuar? ¿Qué personalidad tiene el Comité Estatal por Universidad? ¿Y qué personalidad tiene él? Presidente del comité, ninguna. Esto estaba, si usted ha leído el reglamento, el anteproyecto de la ley, que fue el original elaborado pues por el Comité Juvenil por Universidad y corregido por el, el Liceo Cárdenas de Tijuana. Ve usted ver que ahí dice que durará, creo que 10 años el Comité Estatal por Universidad, el Comité Pro Universidad, y al mismo tiempo iba a existir la Junta de Gobierno, iba a existir el rector, los consejos técnicos, iba a haber como 20 jefes. Resulta que ahorita no había ni uno. Así es que había que buscar el mecanismo. No se encontró hasta que una comisión de la Universidad de México y de la NUIS en el mes de octubre estuvieron aquí con nosotros, llegaron aquí por Tijuana, y estaba constituida por Efrén del Pozo, por Enrique González Casanova. Efrén del Pozo era secretario general de la universidad, González Casanova era del departamento editorial, por López Cámara, que era de la oficina de planeación universitaria, y por el licenciado González Cordero, por el licenciado Alfonso Ortega Martínez, que era de la Asociación Nacional de Universidades, secretario general ejecutivo.
¿No recuerda usted en qué año entró Ortega Martínez? Allí está.
Ajá. Ortega Martínez viene como secretario ejecutivo desde que renunció, ¿cómo se llama? Allá por los años 50. Ortega Martínez está trabajando este asunto universitario desde los 49, estaba metido en esto. Dentro de la universidad, después controla la asociación y pasa a la asociación. Entonces, esa comisión visitó. Y fue para mí.
¿En qué año fue?
En 57. Entonces, esa comisión.
El mes, no recuerda más
octubre,
o menos.
Octubre, la fecha, el día, no me acuerdo.
André, pero octubre de 57. Recién promulgada la ley orgánica.
Recién promulgada. Y entonces se determinó, se conoció, y se terminó algunas cosas, unas sugestiones que hizo la comisión, esta comisión. Entre ellas, que para la única forma de, para, que la única forma de echar a caminar era nombrar un agente con acción ejecutiva. Si no, no se podía trabajar.
Ajá.
Y procediese a proponer algo al gobierno de modificación de la ley para formar esa entidad. Entonces, durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, el licenciado González Cordero determina un plan emergente. Entre ellos está la elaboración de un anteproyecto de ley presentado al señor gobernador del estado para que pase al Congreso a su vez y a la mayor brevedad posible se enmiende el artículo que corresponde a ese segundo transitorio, uno de los transitorios, para que se nombre a la persona, se le dé calidad suficiente, representación suficiente a la persona que funja como presidente del Comité Pro Universidad las facultades que corresponden a un rector. En todo lo que conviene y coincide, es coincidente con la organización inicial, con la implantación del Consejo Universitario, del Patronato Universitario, con la adjudicación de terrenos que iba a dotar el gobierno del estado, con la entrada en posesión de los edificios que necesitaba, es decir, facultades de rector, en 57. En 57... Antes, en 57, en el mes de agosto, había tomado posesión, el día 15 de agosto, la primera junta de gobierno en la cual estaba incluida, como formando parte de la junta de gobierno, el licenciado José Guadalupe González Cordero, era miembro de la junta de gobierno. Y el 3 de octubre se nombra el cuerpo directivo de esta Junta de Gobierno, que la encabeza el licenciado Pedro Castro López, con su equipo. Era secretario, tesorero, no sé, la Junta de Gobierno nunca iba a manejar dinero, pero había tesorero, y tres vocales. Desde luego, esta Junta le dio un impulso a lo que se venía trabajando con el Comité Estatal por la Universidad, era más chica, era más idónea,
más ágil más en ágil. Un momento dado.
Mire, yo siempre consideré que el articulado lo transitorio que tenía la ley estaba mal, se precipitaban las cosas y no eran las adecuadas. Es decir, dice la ley que antes del 1 de septiembre de 1957, una vez promulgada la ley, antes del 1 de septiembre de 57, ya deben nombrarse todas las cosas, deben nombrarse el rector, la junta de gobierno y quién sabe qué más, una serie de organismos. ¿Cuándo hay que pensar que el Comité Estatal por Universidad tenía una representatividad más de todos los sectores, más no académica, que le compete? Yo creo que el espíritu de los legisladores fue dejarlo así para que la Junta de Gobierno fuese ese cuerpo académico para auxiliar al Comité Estatal por Universidad. Mm-hmm. Y sucedió. Así lo comprendió Pedro Castro López. La Junta de Gobierno está constituida por personas a las cuales se les exige para ser miembros los mismos requisitos para ser rector. En primer lugar, ahí está la Cámara de Mismo, la representación, la residencia, todo. Y en segundo lugar, la personalidad, la forma en que la Junta de Gobierno se puso a las órdenes de la Junta, a las órdenes del Comité, para auxiliarlo en todo. Hay mucho trabajo elaborado conjuntamente. Después del fallecimiento del licenciado González Cordero, yo todavía seguí trabajando con el licenciado Castro López.